Voy a saludar a Francisca Staiti, que se encuentra en línea. Ella es secretaria general de CONADU Histórica. ¿Se fue? Bueno, se nos cortó el llamado. Queremos hacer una serie de consultas, empezando por el Frente Sindical de las Universidades, que como te decíamos hace un ratito, ayer mismo decidieron, después de conocido el sostenimiento del veto, que consiguió una victoria política, consigue Javier Milei o una más en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, decidió este jueves ir a un paro general que, bueno, es un fin de semana largo, porque ya mañana es feriado, no va a haber actividad de aquí hasta la próxima semana. Bueno, cuando la tengamos a Francisca Staiti, hablamos con ella. Ahí la tenemos, recuperamos a Francisca. Francisca, ¿qué tal? Buen día. Marcelo Torres, la saluda. ¿Cómo anda usted aquí en LBD? Buen día.
Buen día, Marcelo. Bien, bien.
Bueno, cuéntenos las razones, sabemos la razón general de este paro, pero ¿qué se quiere significar? Es decir, hacia adelante, ¿cómo sigue todo esto después del sostenimiento del veto, ¿no? Por parte de la Cámara de Diputados.
Sí, como decís, este paro responde, es la respuesta inmediata al sostenimiento del veto. Veto a una ley de financiamiento universitario que se ha querido reducir solo a lo salarial. Es cierto que una parte muy importante de la ley tiene que ver con lo salarial, pero fundamentalmente daba un piso de solución para varios inconvenientes dentro de la universidad, para funcionamiento, becas para estudiantes, presupuesto para investigación, algunos avances en infraestructura. La verdad que la ley que venía, como digo, a poner un piso de solución. ¿Cómo seguimos? Hoy al mediodía, a las 12, hay una reunión del Frente Sindical para evaluar la situación y analizar esto mismo. La próxima semana, desde CONADU Histórica, convocamos a un plenario de Secretarías Generales y hoy, en el día de la fecha, acompañando también a la cantidad de tomas de distintos edificios o rectorados en muchas universidades del país, acompañando, digo, esa toma que fundamentalmente han protagonizado nuestros y nuestras estudiantes.
Francisca, ¿en algún momento se evaluó en el Frente Sindical dar este tipo de lucha, como hay que darla, evidentemente, con los legisladores, en la discusión presupuestaria que viene del 2025? ¿Por qué pasar a la acción directamente en este 2024 cuando, bueno, se está acabando el año, hay una nueva configuración de país y se está elaborando la pauta para el 2025? ¿Nos puede explicar eso?
Se trabajó con diputados. Ajá. La estrategia que nos dimos fue en cada una de las provincias, que era fundamentalmente donde había que conseguir las voluntades, en un acuerdo con los rectores y rectoras, es decir, con el CIN, con el Consejo Interuniversitario, avanzamos en esta estrategia de reunirnos con los legisladores. Lo hicimos con senadores cuando se aprobó la ley, lo hicimos con diputados la primera vez y volvimos en esta ocasión. Senadores que nos escucharon y que acompañaron con su voto la ley, y otros que, incluso siendo docentes de las universidades, votaron en contra de la ley o se abstuvieron, o sea, a favor del veto o se abstuvieron. Digo, ese trabajo nos lo dimos. Pasamos a la acción porque la situación salarial es realmente muy grave, no se soluciona con el 6,8%. Nosotros estamos pidiendo desde el mes de abril, mayo, algún plan de recomposición, de recuperación del salario, y no hemos obtenido respuesta. Con lo cual, la altura del año es porque hemos llegado, hemos intentado por todos los medios, y la verdad que se complica cada vez más porque no hay un diálogo sincero y abierto con el gobierno. Eso también lo tenemos que decir, más allá de los comunicados o de las declaraciones de algunos funcionarios que dicen que el diálogo está abierto, que la paritaria continúa o que fracasa la paritaria. La verdad que ese diálogo es prácticamente inexistente. La prueba es que todas las recomposiciones salariales que hemos tenido han sido por decreto y no por acuerdos paritarios, que es como veníamos con gobiernos anteriores, firmando o no firmando, con medidas de acción, pero con una paritaria que realmente funcionaba. Bueno. Lamentablemente no es lo que está pasando con la gestión actual del gobierno nacional.
Recuérdenos, Francisca, cómo fue la actitud, para tenerlo presente, nada más, porque usted dice, bueno, con los gobiernos anteriores, con medida de fuerza y demás, se cerraba una paritaria. ¿Qué fue lo que hicieron cuando Massa recortó 70 mil millones de pesos a las universidades? Recuérdenos, pero yo no lo tengo muy claro. Hicieron manifestaciones, sí, movilizaciones.
Sí, sí, sí. En realidad lo que hicimos fue, desde CONAVE Histórica, el año pasado sostuvimos durante la primera parte del año más de 3 semanas de paro alternados. Una semana con paro, otra semana sin paro. Desde CONAVE Histórica sostuvimos esas medidas de fuerza, no firmamos las paritarias, de sobre todo de esa primera parte del año. Durante la segunda parte del año empezó a mejorar. Digo, sabemos que en épocas electorales eso suele ocurrir, ¿no? Que haya mejoras en nuestros salarios. Y por lo tanto, en la segunda parte del año firmamos algunas de las paritarias con el gobierno anterior. Pero nuestro plan de lucha se ha venido sosteniendo con los distintos colores políticos. Lo hicimos con el recorte de 70.000, lo hicimos con el recorte de 30.000 del gobierno de Macri. Digo, la universidad viene muy golpeada por todos los gobiernos, ¿no? El tema hoy es la profundización de esa,
claro,
de esta situación.
Una profundización.
Un presupuesto reconducido que, si no hubiera sido por la movilización del 23 de abril, no se hubiera logrado el 270% de aumento en el presupuesto. Ese es el contexto en el que estamos hoy y sobre el que estamos trabajando.
¿No cree usted que estamos en un momento de emergencia total en la Argentina, que incluye también a las universidades, a los docentes, esta suerte de esfuerzo al que nos somete el gobierno de Javier Milei? Porque él dijo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a un ajuste generalizado. ¿Por qué la universidad tiene que estar afuera de esto?
No, la universidad hace un esfuerzo todo el tiempo, lo demostró con la pandemia. La universidad se sostiene con el trabajo docente, con cátedras muy reducidas. Anoche hablábamos, tuvimos reunión de mesa, uno de los integrantes de nuestra mesa ejecutiva decía, estoy solo en la cátedra, él es titular con 2 ayudantes alumnos, porque su profesor, jefe de trabajos prácticos, renunció porque se fue a España con un mejor salario. Y el otro ayudante de primera que tenía está trabajando en una empresa privada porque le ofrecía el mejor salario. Digo, ese es un caso y lo puedo replicar en cada una de las universidades. Se está lo que está produciendo esta situación es que los y las docentes renuncien al trabajo en la universidad porque el salario no alcanza. Recordarles que un docente exclusivo de 40 horas trabaja solo para la universidad, no puede tener trabajos en otro lugar, porque en muchas de las universidades hay bloqueo de título. Por lo tanto, si ese salario no es el correspondiente para poder sostenerse, es realmente un problema. Y yo digo, me parece muy bien que todos hagamos un esfuerzo. Y cuando digo todos hagamos un esfuerzo, somos todos los que trabajamos, ocupados, desocupados, digo, el trabajo formal, informal, como le queramos llamar, pero también quienes hoy se ven beneficiados por las medidas del gobierno, bienes personales, el RIGI, digo, hay medidas beneficiosas para un sector y medidas de ajustarnos el cinturón para el otro. Digo, si vamos a ajustarnos el cinturón, ajustémonos el cinturón todos.
Francisca, pero el RIGI... A ver, no nos vamos a ir por las ramas, pero el RIGI es un beneficio para quien invierte, para quien pone plata y genere trabajo. Bueno, filosóficamente va por ahí,
no es
gratuito.
No es gratuito, bueno, pero creo que es un beneficio excesivo frente a la situación que está hoy el país.
Pero
un beneficio a 30 años...
No hay plata en el país, nadie invierte, no hay trabajo, el trabajo es de mala calidad, es precario. Usted, como está diciendo, el docente se va... Pero no solo del ámbito público, se van los médicos, los empleados de comercio ganan una miseria, Todo el mundo
despiden
está mal.
Despiden empleados a trabajadores del Estado.
¿Y sí?
Y todo ese número de personas no consigue trabajo. Hoy aumentó el desempleo, aumentó la pobreza. Digo, no sí. Es gratuito lo que está
ahora,
sucediendo.
¿No cree usted que venimos de un festival donde se tapó la mugre debajo de la alfombra durante mucho tiempo y muchos gremios? No sé el caso realmente de ustedes, no quiero generalizar, pero muchos gremios adhirieron a una propuesta, a un estilo, a una estrategia, a un modelo de gobierno que en algún momento iba a explotar, ¿o no?
Sí, digo, no solamente los sindicatos o algunas centrales, hubo mucha aceptación por parte de muchos sectores,
claro.
Incluso estos mismos sectores que hoy se siguen beneficiando.
Digo, pero
¿en digo, qué? El apoyo de quienes se benefician hoy, se beneficiaron también en el gobierno anterior y fueron parte de una fiesta en la que por lo menos los y las docentes de las universidades no participamos. Digo, más allá de los sindicatos, que cada uno tendrá que rendir cuenta de cómo se paró frente a las diferentes los diferentes avatares políticos a los que nos llevan las gestiones gubernamentales.
Bueno, es evidente que no creen en el modelo de Milei, usted, ni la CUNADO, ni el Frente Sindical. ¿Es así? ¿Cómo se sale de esta situación?
No confío que ajustando tanto, esto de vamos a ver la luz al final del camino,
no
la verdad
usted
que me está costando bastante ver la luz al final del camino. Yo teníamos muchas expectativas en que la ley de financiamiento universitario realmente ayer se aprobara, significa un 0,14% del PBI, y escuchar a un legislador que fue ministro de Educación decir que nos está mirando los mercados frente a un valor como la universidad, la verdad que no habla muy bien. En el presupuesto 2025, que el financiamiento para la educación sea eliminado, que el financiamiento para educación técnica se elimine, que el financiamiento para ciencia y tecnología también sea eliminado, a mí me están mostrando un modelo de país sin educación pública y eso es evidente, no es una especulación. Se elimina el fondo, el presupuesto para educación pública. No es el modelo de país. En educación yo no puedo apoyar que no haya desde el Estado nacional.
Pero eso no es así. A ver, permítame decirlo. Estoy escuchando, el gobierno no ha dicho que va a eliminar la educación pública.
Sí, está eliminado. Sí, por favor, sí.
Pero que hay... Sí. A ver, las universidades están funcionando. Es decir,
No. Estoy hablando presupuesto 2025. No estoy hablando de...
Bueno, pero ahí no se puede dar esa discusión. El presupuesto
2025. El presupuesto 2025 es el mismo presupuesto que el 2024. No tiene ningún tipo de recomposición, aumento.
Bueno, pero ¿no cree que usted que hay que dar la lucha ahí, básicamente, para discutir lo que va a venir el año que viene?
Por supuesto.
Y bueno,
Francisca.
Bueno.
Por supuesto, pero todavía no estamos discutiendo 2025. Seguramente, porque nos invitan, vamos a estar en cada una de las comisiones que correspondan, de presupuesto de financiamiento educativo, de presupuesto de financiamiento universitario, porque también participamos de esas reuniones en el Congreso de la Nación, somos parte de la discusión, por lo tanto, participamos. Digo, no hemos dejado de asistir a ninguna de las paritarias, pocas que ha habido, no dejamos de participar de la mesa técnica. Digo, no es que cerramos el diálogo y llegamos a una situación, porque a esta situación... porque no habilitamos el diálogo.
Francisca,
estamos.
¿Qué tal? Buen día, Jorge Gilsura. Una última preguntita.
Sí.
¿No le llama la atención que, por ejemplo, con los índices de inflación que hubo en el 2022, 2021, 2023, el presupuesto o el financiamiento universitario nunca estuvo en la agenda legislativa y recién está ahora cuando hay un gobierno que busca mantener el déficit cero?
No entiendo lo de agenda legislativa.
¿Nunca estuvo en la agenda legislativa esta posibilidad de tener una suerte de cláusula gatillo para actualizar el presupuesto universitario? Porque lo que hablamos es una cláusula gatillo.
No sería una cláusula gatillo en el
Es una indexación.
Bueno, una indexación. Ir acomodándolo, claro. Ir acomodándolo según la inflación. Digo, ni del 2021 ni del 20.
Con un presupuesto reconducido del 2023 frente a la devaluación del 25% en diciembre, la inflación del 20% en enero,
sí.
Y un presupuesto que no se movió ni un ápice, no alcanzaba para pagar la luz, básicamente.
Pero
durante el año 2022, creo que fue, tuvimos presupuesto reconducido del 2021.
Sí.
Sí, no sé si lo recuerdan.
Sí.
Ese presupuesto 2021, que salimos a batallar, obviamente, porque el Congreso no votó el presupuesto, se recondujo porque el Congreso rechazó el presupuesto presentado en ese momento por Alberto Fernández, después se fue reacomodando en el transcurso del año.
Sí.
También hubo indexación, acomodamiento. El tema es que la inflación no se sintió tanto como en este momento y no hubo que salir a pelear para que se aumentara el presupuesto.
Bueno, Francisca.
Esa es la diferencia. Estamos en el contexto actual. Yo puedo hacer historia de lo que pasó con los gobiernos anteriores, puedo hacer historia de lo que pasó en el 2016.
Pero ¿cuál es el modelo a seguir entonces? ¿Cuándo estuvo bien la universidad? ¿Cuándo estuvieron bien ustedes? Así tenemos una referencia. Ese es el modelo. Porque chocamos, la Argentina chocó hasta el año pasado. ¿Sí? Se hizo pedazos, absolutamente pedazos. ¿Está fundida la Argentina o no? ¿O cree usted que no?
Yo creo que venimos mal la Argentina desde hace unos cuantos años. Totalmente
¿Cuántos?
De acuerdo.
¿Cuántos años?
Y yo le diría que mínimo estamos en el 2024 y un poco más de 10, 12 años.
Un montón de
porque
años.
Porque hubo cierta recuperación durante... después del 2003 hubo cierta recuperación de salarios y en general estuvo, lo digo objetivamente, viendo los valores de cómo salimos del...
Sí.
Entramos en la
y después chocamos.
En la democracia. Ajá. Pasamos los 90, donde la universidad también sufrió mucho, fue muy golpeada en los 90. 2001, un año para olvidar. La verdad que el 2001 fue terrible.
Sí, sí.
Ahí sí el país estaba hecho pedazos, tritas, en serio.
¿Usted qué hace, Francisca, en la universidad? ¿Qué se dedica? ¿Cuál es su
yo
rol?
Yo soy docente en la escuela del DAP, del Departamento de Aplicación
Docente, del DAP.
Que surgió de la lucha de los 90.
Sí, la conozco.
Redujeron
gran
la
colegio,
a la mitad.
Gran colegio del DAP. ¿Y cuánto,
cuánto
cobra usted?
Fue al DAP, fue alumno.
¿Quién?
Fue alumno mío.
¿Quién?
Tu hijo Marcelo.
Sí, fueron todos al DAT. Le agradezco por docente porque son muy buenos docentes. ¿Cuánto cobra usted allí en el DAT?
Yo tengo la máxima antigüedad, la máxima dedicación, así que mi salario de bolsillo, le voy a decir, es de 1.800.000.
Está bien.
Con 41 años en la docencia.
Muchos años.
40 años en la docencia.
Muchas gracias y le agradezco lo que hizo no solo por mis hijos, por todos los demás. Son buenos docentes. El tema a veces... encontrarle la vuelta a esta situación de país que hace muchos años no se la encontramos. Entonces, bueno.
No, totalmente. Bueno. Por eso digo que el hombro se lo ponemos porque creemos en la educación.
Y bueno, hoy tendrían que estar dando clases, Francisca. Hoy tendrían que estar dando clases.
Y la verdad que extraño muchísimo, pero bueno, la agenda no me lo permite. Entonces, tengo que estar de licencia porque hay mucho trabajo por hacer.
Gracias,
extraño
Francisca.
Extraño mucho, sobre todo a los chicos, a las chicas, a nuestros adolescentes que son maravillosos.
Un abrazo, muchas gracias, Francisca. Hasta
Igual,
luego. Buen
buenos
día.
Días, hasta luego.
Francisca Staiti, la titular de CONADU Histórica.